En COPE Más Madrid, Excelencia Clásica, con Javier Martín.
Muy buenas tardes, bienvenidos todos nuestros oyentes en Cadena COPE aquí en Excelencia Clásica. Hoy lunes de Pascua, les esperamos que hayan tenido o estén pasando una muy buena Semana Santa, ya finalizándola, ya muchos recién llegados a Madrid, otros llegando, pero aquí estamos con el mejor programa de música clásica de toda las sintonías, ¿verdad, Germán? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todos nuestros oyentes de COPE Más Madrid. En efecto, volvemos con fuerzas renovadas después de ese periodo vacacional, la Semana Santa, en este lunes de Pascua, y con un programa cargado de buena música, y también tenemos con nosotros una invitada.
Efectivamente, tenemos este mes de abril que recién comienza varios conciertos que pueden ser de su interés, en concreto la semana que viene, el día 11 de abril, en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional a las 7:30, nuestro siguiente concierto del ciclo Serie Grandes Clásicos, donde tendremos una gala especial de Verdi y Wagner, los grandes coros con la Sociedad Coral Excelente de Madrid, este coro de 150 voces con la Orquesta Clásica Santa Cecilia bajo la dirección del maestro Kynan Jones. Y también el 13 de abril, dos días más tarde, tendremos ya otro tipo de música para todos los gustos, grandes coros de música de cine, las grandes bandas sonoras, que serán a las 10:30 de la noche, también en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional. Y como bien decías, Germán, tenemos una gran invitada hoy que nos acompaña, muy melómana, como vamos a poder comprobar. Ella es Alicia Coronil. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier y Germán. Gracias.
Bueno, ella es directora de Economía del Círculo de Empresarios, que ya nos contará un poco la actividad que realiza. Pero si quieres, Germán, comenzamos escuchando un poco lo que vamos a poder disfrutar, ¿no?, del día 11.
Vamos a escuchar una de las piezas, efectivamente, que van a formar el programa de esa gala especial dedicada a estos dos grandes genios de la ópera, tan importantes en ese devenir del teatro lírico como son Verdi y Wagner. Y como comenzamos el lunes pasado con Wagner y su famoso coro nupcial de Lohengrin, pues hoy vamos a hacer lo propio con Verdi, ¿no? Vamos a darles a los dos autores e igualdad de oportunidades en este programa, y vamos a abrir boca con una obertura, que para eso están hechas, ¿no? Para abrir, para eso se hicieron, para abrir las óperas. Y va a ser la obertura de La Fuerza del Destino, La Fuerza del Destino, con libreto de Francesco María Piave. Así comienza con estas fanfarrias.
Thank you.
Pues ya han escuchado este fragmento, La Forcha del Destino, la obertura, que será una de las múltiples obras que podremos escuchar tanto de Verdi como, bien has dicho, Germán, de Wagner, grandes oberturas y coros.
Y les tenemos que decir a nuestros oyentes que estén muy atentos porque en unos breves minutos vamos a hacer una pregunta relacionada con esta obra de Verdi, que está basada en un tema español, una obra, La Forcha del Destino, pues cuya abertura estamos escuchando, de un gran dramatismo, con esos toques de trompeta que anuncian el destino, ¿no?, del título, y que está instalada, ¿no?, en el repertorio ya, y que forma parte de muchos de los conciertos para abrir muchos de ellos, ¿no?, como buena obertura.
Efectivamente. Bueno, pues ya saben, como siempre, premio en este programa para aquellos oyentes que estén atentos a una pregunta que en pocos minutos les vamos a formular sobre Verdi. Pero mientras pensamos esa pregunta, porque así somos de espontáneos en este programa.
De improvisadores.
Pues, damos la bienvenida otra vez a Alicia. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, aparte de tu ocupación profesional, como directora de economía del Círculo de Empresarios y también profesora, ¿no?, de SIC, una escuela de negocios, eres muy melómana. Según nos has contado antes, bueno, pues porque en tu familia hay una tradición musical pues ciertamente importante. Pero bueno, cuéntanos por el principio, en primer lugar, ¿qué es el Círculo de Empresarios?
Bueno, pues el Círculo de Empresarios es un think tank, es un centro de pensamiento que tiene 40 años ya de historia. Es una institución totalmente privada que se financia con las cuotas que pagan sus socios, que son los principales CEOs o directores generales de las grandes empresas que tiene este país, multinacionales, extranjeras, pero también empresas de pequeñas y mediana, de mediano tamaño. Y desde el Círculo, desde esos 40 años, que es una institución que, como os decía, surge en la transición democrática de este país, pues tenemos una serie de pilares que defendemos, pensando siempre en el bien común, que es el hacer mejor a España, un país más competitivo, más próspero, y garantizar la sostenibilidad del estado de bienestar, que serían la libertad de empresa, el libre mercado, la figura del empresario, como no podía ser de otra forma, y también la iniciativa emprendedora. Y yo creo que la música tiene mucho de también ser emprendedor y, uh-huh, y poner en valor la creatividad, las ideas y asumir ciertos riesgos.
¿Y tú crees que la sociedad pone en su sitio esta creación de valor de la música tal como está planteada?
Bueno, yo diría que forma más parte un poco de nuestro acervo cultural y que quizás no en todos los países se le ha dado la misma importancia a la música en la formación de los niños desde muy temprana infancia. Pero yo creo que poco a poco, bueno, lo hablábamos antes de empezar el programa, yo soy optimista porque creo que si algo tiene de bueno la transformación digital es que ha roto las barreras de entrada a algo que es la música, ¿no? Que quizás cuando hace 40 años o cuando yo era pequeña y empezaba a dar clases de piano, pues era una cosa bastante más complicada, ¿no? Tenías que tener o en tu casa esa vocación, ¿no?, por enseñarte la música, los discos, los vinilos, que tus padres te llevaran a pequeños conciertos o a hacerse amigos de la ópera. Era todas esas pequeñas cosas que existían en la España de mi infancia y creo que eso, gracias a la tecnología, a Internet, pues empieza a haber ese acceso. Pero sí que creo que es importante cambiar la educación y darle más peso a la parte humanista, ¿no?, a la creatividad, aparte de otras necesidades o habilidades o conocimientos que van a requerir los niños de que salen poco a poco al mercado laboral.
Porque coméntanos tu caso, cómo nace toda esta afición, eso que has comentado, ¿no?, quizás por esa tradición familiar.
Bueno, yo tengo que decir que fui una privilegiada porque soy una mezcla de culturas, soy mitad española, mitad islandesa y hizo mucha labor la parte islandesa, mi madre. Mi madre fue la que me metió en el mundo de la música porque ella venía de un padre, a su vez, muy melómano, que formó una orquesta de música en Reykjavik, tocaba tres instrumentos, la trompeta, el piano y el violín, y bueno, ella desde pequeña empezó dando clase de violín, no le gustó nada, y su padre con acierto pues le hizo seguir dando clases, pero esta vez de piano, y ella pues se enganchó y se enamoró del piano, y vio en mí, de sus tres hijos, probablemente vio que tenía a lo mejor habilidades para la música, y desde los 4 años pues empecé a dar clases de piano, y es algo que le tengo que agradecer muchísimo. Entonces me crié con la imagen del piano, uh-huh, y los conciertos, recitales que daba mi madre a sus amigas en casa, y cómo, uh-huh, ella practicaba, y bueno, y cómo luego yo tuve que empezar también a practicar para poder avanzar.
¿Y tocas el piano habitualmente?
No, desgraciadamente, pues como todo en la vida hay un punto de inflexión, y bueno, mi madre enfermó, y a partir de ahí hubo una ruptura con el piano, tanto ella como yo, y lo abandoné, pero bueno, sí que he intentado seguir esta afición por la música y de alguna forma inculcársela a mis hijos, que alguno ha hecho pinitos en el piano, pero también le decía a Javier que es muy importante el profesor de piano que tengas, tu profesor, claro, porque o creas una vocación o la puedes destruir. Yo, uh-huh, tuve una profesora de música maravillosa que me enseñó no solamente a tocar, sino que me enseñó a apreciar la música, cómo la música te ayuda a cultivar tu mundo interior, que creo que es algo que, uh-huh, que deberíamos de hacer mucho más.
Efectivamente, bueno, pues Germán, has visto... quizás nuestra invitada que más relación directa, ¿no?
Sí, la verdad es que...
Con la música y con tanta tradición, hasta un abuelo que hizo una...
Tiene unas raíces profundas, uh-huh, en la música, muy hundidas. Y precisamente hablaba nuestra invitada Alicia del piano, y ha elegido una selección musical en la que la música de Chopin es la primera. Ha elegido el nocturno número 20 en do sostenido menor, una pieza que muchos de ustedes conocerán porque aparece en una película como es El pianista, ¿no? Esa maravillosa obra fílmica de Roman Polanski, protagonizada por Adrian Brody, ese episodio crudísimo de la Segunda Guerra Mundial, de esa persecución del régimen nazi contra el pueblo polaco, ¿no? Y vamos a escuchar, si os parece, unos acordes musicales de este nocturno, y nos vas a decir, bueno, antes de escucharlo, ¿por qué has elegido esta pieza y no otra de Chopin?
Bueno, la he elegido porque la verdad que Chopin me recuerda a mi madre, a esa infancia vinculada al piano, y luego porque no pude evitar que las lágrimas me salgan a mí cada vez que veo esa escena en el pianista, sí, porque es una película que yo creo que...
Sobrecogedora.
Uh-huh. Entonces, hilaba dos cosas bastante, uh-huh, juntas, ¿no? El sentimiento que te remueve, uh-huh, Chopin con una película que yo creo que es maravillosa
y muy recomendable.
Y muy recomendable.
Pues ahora sí, si les parece bien, escuchamos este nocturno. Bueno, pues hemos escuchado este nocturno número 20 de Chopin.
Sobrecogidos.
Primera de las piezas musicales que sabiamente nos ha escogido Alicia, nuestra invitada de hoy. Pero bueno, Germán, no nos olvidamos de nuestros oyentes, que seguro que hay más de uno que
claro
está esperando
que no.
Esta pregunta para coger el teléfono y llamarnos. ¿Qué pregunta tenemos hoy?
Bueno, hoy hemos empezado, como ustedes han podido escuchar, con la obertura de La Forza del Destino de Verdi, y vamos a centrarnos en la obra original en la que está basada esta obra del compositor de Busetto. Vamos a preguntarles que nos digan la obra teatral original, que data del año 1835, y el escritor español que compuso esa obra de teatro sobre la que se basó Francesco María Piave para elaborar el libreto a Giuseppe Verdi. Nos pueden llamar al teléfono de COPE más Madrid, 91-595-1232, y al 91-595-1233.
Pues ya lo saben, llámenos a estos números de teléfono para, bueno, pues para contestar esta pregunta tan sencilla y obtener una entrada doble para el concierto que ofreceremos el día 11 de abril a las 7:30 en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional, una gala especial de Verdi y Wagner, donde, bueno, pues podremos escuchar las famosas oberturas, tanto esta de Verdi como La Forza del Destino.
Oberturas, preludios y coros.
Efectivamente, de la Traviata también uh-huh. podremos escuchar, de Wagner, pues la obertura Tannhäuser.
De Rienzi, el coro de Peregrinos, también de Tannhäuser, otro coro del Holandés Errante, la marcha triunfal de Aida, con su coro, toda la escena del acto segundo de la marcha triunfal. Y bueno, en fin, muchísimos otros números que están en la memoria colectiva de todos nuestros oyentes, de los grandes apasionados de la ópera, de la lírica. Tenemos una llamada.
Efectivamente, hemos sido hoy muy rápidos, Germán, en las líneas telefónicas.
Eso quiere decir que lo sabe nuestro oyente.
Vamos a ver. Y damos la bienvenida a Susana. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Muy bien.
Muy bien, ¿y tú?
Pues muy bien, hacía tiempo que no hablaba con vosotros y bueno,
esta
tarde lo he conseguido.
¿Qué tal la Semana Santa?
Pues fenomenal, la verdad es que, bueno, feliz lunes de Pascua a todos.
También para ti.
Y feliz regreso a casa, que habrá mucha gente en la carretera y en los atascos.
Sí. Y bueno, ¿sabes la respuesta a la pregunta que hemos planteado?
Don Álvaro, La Fuerza del Sino, en lo que está basado, y el autor es Ángel de Saavedra.
Ángel de Saavedra, que era conocido con una distinción, digamos, era un noble, ¿no?
Era tercer duque de Rivas.
Efectivamente. Pues nada.
Pues enhorabuena por
estas
dos entradas y que lo disfrutes el día 11 de abril.
Gracias, muy amable.
Gracias, Susana.
Gracias, adiós.
Y nosotros seguimos con nuestra invitada de hoy, Alicia Coronil Johnson, y bueno, nos estaba hablando de sus raíces islandeses y españoles, ese doble origen. Y bueno, vamos ahora a escuchar, vamos a cambiar totalmente de tercio y vamos a entrar en el universo de Wagner, precisamente porque nos ha elegido Alicia el preludio del acto primero de la ópera Tristán e Isolda, esta obra pues que marca un antes y un después en la historia de la música, ¿no? Porque forma parte un poco de lo que es la disolución de la armonía tradicional, ¿no? De las normas tradicionales de la tonalidad, de la armonía. Y bueno, ¿por qué Wagner y por qué Tristán e Isolda?
Bueno, Wagner porque es un compositor totalmente vinculado al mundo nórdico, ¿no? A la mitología nórdica y pues forma parte de ese acervo cultural que os comentaba. Y Tristán y Isolda porque me parece en sí una ópera fascinante uh-huh. que me recuerda a cómo hay que vencer la pérdida, cómo hay que darle valor a la lucha y cómo al final esa saber perder, ¿no? La nostalgia, el no poder alcanzar lo que uno desea, sí. pues en vez de tener, te tiene que hacer más fuerte, ¿no?
El anhelo de lo inalcanzable.
Exacto,
¿no? Porque es un amor que que nunca se puede consumar. Exacto. Más que en la muerte.
Exacto, y eso te tiene que hacer más fuerte y resiliente. Para mí es eso, la fortaleza, y luego porque Wagner también tiene una historia personal que es fascinante. Entonces yo creo que es una ópera que mezcla lo nórdico con la propia vida de personal de Wagner y con esa aprender a ser fuerte y a asumir la pérdida.
Hay que recordar que Wagner compuso esta obra en un momento suyo sentimental muy especial, que es esa pasión fogosa que experimentó por Matilde Bessendonck, ¿no? Y de ahí nacieron los famosos Bessendonck Lieder.
Exacto. En tus gustos musicales, ¿qué, por dónde tiras más? ¿Por la ópera o por la música sinfónica? ¿O es 50-50?
Es 50-50%. A mí, en realidad, me gusta la música clásica porque me hace cultivar, como os decía, mi mundo interior y me ayuda a hacer una de las cosas que probablemente más me guste, que es escribir. Yo vinculo la música con sacar ideas de mi cabeza y poder plasmarlas en una hoja de papel. Entonces, están muy correlacionadas la música con la escritura desde mi niñez y por eso es algo que me hace volar y poder sacar la parte sensible, que yo creo que todos tenemos una parte creativa. Uh-huh. Que nos cuesta más o menos sacarla o que nos han hecho... no nos han dado las habilidades a lo mejor para desarrollarla.
Fíjate que el gran Alejo Carpentier tenía esa analogía, ¿no? entre las estructuras, digamos, literarias de sus obras con obras musicales, ¿no? Así que lo que dice Alicia tiene una base científica casi, ¿no?
Bueno, para mí sí, incluso cuando estoy con los documentos del círculo, en muchas ocasiones, yo diría que el 100% en las introducciones o en alguna cosa que necesite que me vengan las ideas, que son económicas totalmente. Uh-huh, claro. Uso la música. La música para mí es el catalizador de,
uh-huh, de muy interesante porque...
de mi pensamiento al menos.
Bueno, no es el primer invitado, ¿no?, que nos comenta que en estas actividades profesionales utiliza la música también.
Sí, que le acompaña en su devenir profesional.
Sí, sí, la verdad es que el valor de la música quizás esté algo infravalorado,
sí,
¿no?
Totalmente de acuerdo.
En nuestra sociedad, incluso para lo que has dicho, desarrollar habilidades o...
Incluso yo creo que va más allá, porque cuando he estado embarazada de mis hijos, he utilizado la música clásica en cualquier trayecto que hiciera en mi coche o a lo mejor una hora y media en casa, porque me parecía que era una forma de empezar a penetrarles, a desarrollar los sentidos, como el oído, que creo que es fundamental, que te ayuda en muchísimas cosas, no solamente para apreciar la música, sino para aprender idiomas. Y uh-huh, es una forma de maximizar los inputs que te llegan, la verdad.
Podríamos hablar del efecto Mozart, ¿no? Tan extendido, ¿no? Y cómo la música de Mozart pues hace tanto bien a niños y a no tan niños, también a personas mayores con enfermedades. Bueno, pues si os parece, vamos a adentrarnos en ese drama amoroso de Tristán y Isolda, de esta pareja que no puede consumar nunca su amor, con este preludio en el que aparece ese famoso acorde de Tristán, del que se ha escrito pues muchísima literatura musical y que pues muchos de los estudiosos nos dicen que forma parte, digamos, de lo que es la disolución de la tonalidad. Escuchamos.
Thank you.
Bien, pues seguimos escuchando este preludio del acto primero de la ópera Tristán e Isolda, que, como decíamos, marca un antes y un después en la historia de la ópera y en la historia de la música, ¿no? Porque el exacerbado cromatismo que tiene esta pieza, esa no resolución y no cadencia resolutiva que tiene, pues hacen de esta obra pues una de las obras que abren la puerta a la Segunda Escuela de Viena y al dodecafonismo, ¿no?
Efectivamente, y sigan atentos a nuestras ondas y al programa de hoy, porque también dentro de unos minutitos lanzaremos otra pregunta uh-huh. En este caso sobre Wagner.
Sobre Wagner, precisamente, sí.
Vamos, pistas, ¿no?
Pero no sobre Tristán y Isolda, sobre otra ópera.
Bien, no vamos a decir cuál.
No, todavía no.
Y bueno, recordamos que hoy tenemos nuestra invitada Alicia Coronil, directora de Economía del Círculo de Empresarios, que, bueno, pues nos ha seleccionado tres obras, como viene siendo habitual entre nuestros invitados, y la verdad es que muy variadas, porque hemos escuchado un nocturno de piano de Chopin, ahora este preludio. ¿Y cuál es la siguiente obra?
Pues la siguiente no tiene mucho que alejarse de Wagner, ¿no? Porque Gustav Mahler era un profundo wagneriano, ¿no? Y nos ha elegido, Alicia, el final, la parte en la que utiliza Mahler el coral de Friedrich Klopstock de la Segunda Sinfonía, Resurrección. Y qué mejor que un lunes de Pascua, después del Domingo de Resurrección, que poner esta obra, ¿no?
Así es. Bueno, me parecía apropiado, ya que me habéis invitado un lunes de Pascua, pues creía que era tocaba. Y bueno, Gustav Mahler también es un compositor que me parece, me apasiona, vamos, no soy capaz de expresarlo con palabras. Y yo creo que esta sinfonía recoge muy bien ese intento de saber el significado un poco de la vida, ¿no? Que hay detrás de la muerte, y creo que también es la resurrección, no deja de ser un punto de inflexión, ¿no? Un momento de comenzar otra vez de nuevo.
El eterno, ¿no? Retorno.
El eterno retorno, uh-huh. y creo que está muy bien para reflexionar y pensar que todos tenemos una oportunidad, todos cometemos errores, hay momentos para iniciar una nueva etapa en nuestra vida, y creo que eso lo refleja muy bien este final de la...
Apoteósico, además, apoteósico, ¿no?
De Mahler. ¿Recuerdas cuando escuchaste por primera vez esta sinfonía?
Sí, bueno, la forma parte de el comienzo de mi madurez, por así decirlo, de mi vida ya como persona independiente fuera del ámbito familiar y siendo madre de mi primer hijo. Y sí, lo recuerdo perfectamente. Para mí Mahler, para mí Mahler es un compositor que lo relaciono más con cuando uno empieza a acercarse a esa edad que yo llamo, que es la que empieza a ser maravillosa, que es más cerca de los 30 que de los 20, y porque yo creo que también los gustos musicales evolucionan,
sí, claro,
con uno mismo, ¿no? Y para mí es un compositor tardío. No.
Sí, el acercamiento a Mahler suele ser pues más tardío que por ejemplo, el de Mozart,
claro,
¿no?
Bueno, o Chopin.
Sí, o Chopin, que son más agradables al oído, ¿no? Bueno,
sí.
No quiere decir que no sea agradable.
No.
La segunda es para que la carga, digamos, emocional, sentimental, que tiene la música de Mahler, pues no la tiene ninguna otra obra, ¿no? Y además Mahler, que es un autor, que siempre lo hemos dicho alguna vez, ¿no? Que es un autor que intenta integrar todo lo que es la vida y la muerte, en este caso también, en su obra, ¿no? O sea, es el pensamiento que era un emisario de Dios, de la divina providencia, y que debía reflejar en los pentagramas todo lo que debía ser, pues las luchas, los triunfos, los fracasos que experimentaba un creador como él, ¿no? Así que vamos a deleitarnos, ¿no?
Vamos a escuchar esta belleza. No sé si podemos escucharlo todo, pero bueno, vamos a ver
una parte. Vamos a ello.
es una pena que no podamos escuchar estos 15 minutos de este gran final.
Sí, bueno, el último movimiento quinto se divide en una parte, digamos, orquestal, de esta unos parte 17 coral. Y otra de 13, 14 coral, sí.
Pero bueno, ahí se lo dejamos para que lo escuchen tranquilamente
en sus casas.
Su casa, o en un concierto en directo, que todo,
nunca está
todo
mal.
Es bueno. Bueno, pues antes de terminar, no queremos finalizar este programa sin hacerles otra pregunta, como les hemos prometido sobre Wagner. ¿Cuál es la pregunta, Germán?
Pues vamos a centrarnos ahora en Tannhäuser, esta obra que estrenó Wagner en 1845. Y bueno, muchos de ustedes conocerán la historia del atormentado Tannhäuser, que después de vivir los placeres con Venus en el Venusberg, pues llega a su antigua vida con su amada Elizabeth y los cantores del concurso que se va a desarrollar en el Warburg. Y bueno, pues él decide irse al Vaticano a purgar sus pecados, ¿no? Y hay un famoso coro de peregrinos que vamos a escuchar ahora, precisamente el coro de peregrinos que vienen de Roma, de haber sido perdonados por el Santo Padre, por el Sumo Pontífice, y está esperando Elizabeth y su amigo Wolfram la llegada, el retorno de Tannhäuser, y no aparece entre esos peregrinos. Y lo que les vamos a preguntar es, ¿qué fenómeno sobrenatural tenía que producirse para que el peregrino fuese perdonado por el Papa? ¿Qué es lo que consigue al final Tannhäuser? Porque aparece después del coro de peregrinos, uh-huh, totalmente desalentado, totalmente deprimido, porque el Papa ni le ha querido escuchar siquiera, y piensa que no va a alcanzar la redención, ¿no?, después de esa vida disoluta que ha tenido en el Venusberg. Así, bueno, que vamos, pues,
a
preguntar esto.
Si conocen esta respuesta, nos llamen al 91-595-1232 y al 91-595-1233. Y repetimos escuetamente, Germán, la pregunta.
¿Qué tenía que producirse para que Tannhäuser al final alcanzase el perdón de sus pecados, para que él pudiera purgar su culpa? ¿Qué fenómeno tenía que producirse? Llámenos al 91-595-1232 y 91-595-1233. Consulten las fuentes que deseen si quieren conseguir una entrada doble para el concierto, la gala de ópera que va a poder se va a celebrar. Van a poder ustedes disfrutar el día 11 a las 7:30 de la tarde en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música de Madrid.
Ser que ya hay un oyente que puede ser que conozca la respuesta a tu pregunta, Germán. Damos la bienvenida a María Teresa. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aquí estoy a la escucha. No tengo mucha idea, la verdad, pero he pensado si podía ser el arco iris al que se abre después de una tormenta.
Pues yo creo que no. No,
no es la respuesta que buscamos, María Teresa, porque tiene que aparecer un fenómeno sobrenatural cuando el Papa le perdona los pecados a Tannhäuser, pero no ese es el que especifica concretamente la ópera.
Bueno, muchas gracias, bueno, de todas maneras, ¿eh?
Igualmente, adiós. Gracias por llamar. Bueno, pues sigan intentando contestar la última pregunta del programa de hoy para conseguir esta entrada doble al concierto del 11 de abril, la gala especial Wagner y Verdi. No es muy difícil.
Y tienen que visualizar el báculo, el báculo del Papa. ¿Qué tiene que pasar con el báculo del Papa para que el sumo pontífice perdone a Tannhäuser al final en ese final que pues es un canto a la redención, ¿no? De los ángeles santos ha recibido, dice el coro, ¿no? El perdón. Así que tienen pocos minutos, pero todavía pueden llamarnos para decirnos qué pasa con ese báculo del Papa para que Tannhäuser alcance al final el perdón, la redención de sus pecados después de esa vida, ¿no? Vivida en el Venusberg con la diosa Venus.
Pues les recordamos los teléfonos, el 91-595-1232 y 91-595-1233. Esta respuesta se va a quedar sin esta pregunta se va a quedar sin respuesta en el programa de hoy.
Pero vamos a hacer una cosa, Javier, vamos a invitar a nuestros oyentes a que busquen durante esta próxima semana la respuesta a la pregunta que hemos planteado, que se la voy a repetir: ¿qué tiene que pasar con el báculo del Papa para que perdone de esa forma sobrenatural a Tannhäuser en esta ópera de Wagner?
De todas maneras, tienen un par de minutos por si hay alguien que lo sabe y nos puede llamar hoy. Pero mientras, bueno, pues vamos despidiendo este programa, que es que los minutos cada vez pasan más rápido. La verdad es que en este programa, en fin, cuando nos lo pasamos bien es lo que pasa, ¿verdad,
sí,
Alicia?
Sí, bueno.
¿Has disfrutado?
Sí, muchísimo. Os quería dar las gracias porque, bueno, aparte de que es algo muy relajada, pues me habéis hecho recordar momentos bonitos de mi vida y eso siempre hay que agradecerlo. Uh-huh. Y también felicitaros por el programa y por la labor que hacéis.
Muchas gracias.
Pues nada, gracias a ti por haber venido. Alicia Coronel, directora de Economía del Círculo de Empresarios. Y bueno, pues ya sabe dónde encontrarnos todos los días, todos los lunes, aquí de 6 a 7 en Cadena COPE y en nuestra web fundacionexcelentia.org.
Nos despedimos hasta el próximo lunes en Excelentia Clásica con este coro de hilanderas del holandés errante de Wagner. Sean felices, hasta el próximo lunes.